Quiero hacer una cosita que me encanta hacer todos los años, y es que ya las clases están a punto de comenzar, las escuelas están a punto de abrir una vez más y empiezan ya, muchos de nuestros estudiantes empiezan el miércoles y ya por ahí también se aproximan nuestros estudiantes de universidad que también van a estar comenzando la escuela. Tenemos maestros, tenemos administradores, tenemos secretarias, tenemos de todo tipo de personas que trabajan hoy en día en la escuela y quiero orar por esas personas. Así que si estás aquí en esta mañana y eres estudiante, te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Si estás en la escuela todavía, ponte de pie. Si vas a la escuela, stand up, guys. If you go to school, if you are in school, si eres maestro, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Tenemos unos cuantos maestros en medio nuestro que están comenzando. Si eres staff de la escuela, si trabajas en una escuela, ponte de pie con nosotros en esta mañana. Déjame orar por ti también para que nuestra iglesia pueda enviar sus manos. Y mire, tenemos personas que están trabajando en nuestra escuela. Denle un aplauso que están envueltos. Y si tiene alguien cerquita de usted, mira, dirige su mano donde ellos hay un momentito. Muchos de ellos son estudiantes, así que dirige tu mano hacia donde ellos están para unirnos en esta oración en el día de hoy. Señor, te damos gracias. Por estos estudiantes que tenemos en medio nuestro, por los maestros que tenemos en medio nuestro, por el staff que tenemos en medio nuestro, Señor, que va a comenzar la escuela una vez más. Te pido, Señor, de que seas tú posando de tu paz, que seas tú, Señor, en sus corazones obrando algo nuevo, Señor, en este año escolar. Por los estudiantes te pido, Señor, de que seas con ellos, Señor amado, mientras ellos están en el proceso de aprendizaje. Y a los maestros, Señor, te pido, y al staff, te pido de que le des paciencia, Señor. Porque lo mejor del magisterio son los estudiantes y lo más difícil del magisterio son los estudiantes, Señor. Así que te pido de que seas con ellos, Señor amado, que los cubras con tu gracia y que los protejas en este año escolar, Señor. Te pido que mandes tus ángeles, Señor, en medio de nuestras escuelas, que protejan a nuestros niños, Señor, y a nuestra juventud durante este año escolar, Señor amado. Y sé tú con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, familia, por estar con nosotros en este día. Y venimos estudiando, la semana pasada comenzamos un tema un poco diferente a lo que venimos haciendo, pero tomamos la semana pasada y esta semana para hablar de lo que se llama alineación misional. Y la semana pasada una de las cosas que estuvimos hablando es de que una vez yo acepto a Cristo Jesús, no es para yo quedarme sentado y hacer absolutamente nada, sino de que Dios te está llamando a que te alineas a la misión de Él. Y vimos la semana pasada de que la misión de Él se encuentra en Mateo capítulo 28. Y Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a que hagan todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y también presentamos de que nuestra iglesia tiene la misión de ser y hacer discípulos. Y en esta mañana la vamos a poner en nuestras pantallas para que usted vea. O sea, la misión de Grace completa como iglesia es de ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Y mira esto, lo que hablamos la semana pasada fue este hecho de que yo no puedo ir a ser discípulos antes de yo ser un discípulo. No, así de que tenemos que primero que nada ser discípulos de Cristo mientras nosotros vamos a ir y a ser discípulos del Señor. Y hoy quiero continuar en este tema de alineación misional. Y es interesante porque en el norte de España, en una ciudad que se llama, una región que se llama Castilla, tiene una forma hermosa de cómo las personas de la comunidad se unen. El campo de esta ciudad o de esta localización está lleno de unas cuevas hechas a mano que datan de la época antes de la refrigeración. Cada otoño, las personas de esta ciudad iban y llevaban la cosecha del grano, las verduras, el queso y el vino, y las ponían en estos sitios llamados bodegas. Y estas bodegas, cuenta la leyenda, que los agricultores se levantaban, y cuando llevaban sus granos y llevaban el vino o llevaban la cosecha, subían a un segundo cuarto que ellos tenían, en el cual se conoce como el cuarto de contabilidad o el contador. Y ahí subían las personas a contar cuánto grano habían traído, cuántos galones de vino habían traído, para mantener la cuenta y mantenerlo ahí durante el tiempo del invierno. Y con el tiempo, esta ciudad y esta región comenzó a cambiar, y mientras las cosas iban vendiéndose y comprando y las familias seguían creciendo, las habitaciones se tornaron en lo que se llama una sala de contar. Y esta sala de contar, lo que hacían las personas de la ciudad es que se unían durante las noches frías para comentar y para hablar unos con otros, hasta el punto que llegó a ser un momento en la ciudad donde era un tiempo para desahogarse entre amigos. Y es interesante este concepto, porque nosotros como hispanos no estamos muy alejados del concepto de comunidad. No estamos muy lejos del concepto de Dios llamarnos a ser parte de una comunidad. Por lo menos cuando yo estaba creciendo, si algo estaba ocurriendo, mi mamá iba donde todos los vecinos de la calle y le decía: por favor, velen a David, si él hace algo, no me digan a mí, usted lo corrige en el momento. Si usted creció en eso, no tiene que levantar su mano, yo sé que usted creció en eso. Así de que teníamos un sentido de comunidad bastante grande, en el cual el vecino decía: no te metas ahí, y si yo lo hacía, te lo voy a decir a tu mamá, ¿no? Y tenemos ese concepto de comunidad. Pero no sé si sabes de que Dios te ha llamado también a ser parte de una comunidad. Dios te ha llamado a que tú también seas parte de un contador o de una sala de contabilidad, de contar, en donde nosotros podemos ser partícipes, en donde nosotros podemos hablar, podemos ser unificados y podemos ser levantados ante el Señor, y también poder confesar nuestros errores. Yo creo que cada creyente Dios ha llamado a hacer esto mismo. Pero la situación ocurre la mayoría de las veces de que las personas pretenden hacer la vida cristiana de la manera que yo llamo como el llanero solitario. Yo voy a la iglesia, me siento, escucho, me acuerdo solamente de 5% de lo que ocurrió ese día y me regreso a la casa. Y después allá yo voy a levantar mi vida espiritual de la manera que yo quiera, como yo pueda y si puedo. Y es muy interesante porque la mayoría de las veces sí es verdad de que tu vida espiritual Dios te la ha dado a ti y tú eres responsable de ella, pero no fue de que Dios te ha llamado a que tú estés allá afuera solo sufriendo, tratando de darte ánimo a ti mismo para seguir al Señor y para seguir la misión de Cristo, sino de que Dios ha creado una comunidad para poder hacer eso. Y eso se llama la familia de Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? Escúchame bien, el concepto de Dios no es que estuvieras solo, sino que estuvieses unido en una comunidad. El concepto de Dios no es de que tú por tu cuenta vayas descubriendo quién es Dios allá afuera sin que nadie te enseñe o que esté contigo, sino del concepto de Dios es que Dios quiere que tú estés dentro de una comunidad para que en esa comunidad puedas crecer, puedas madurar y puedas seguir alineándote a la misión de Dios. El sentido individualista y el pensamiento individualista es el pecado que trae esta sociedad. Tú no necesitas a nadie para a poder alcanzar a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Tú tienes Dios dentro de ti. Es que tú siempre eres bueno. Todas las personas son buenas. Y eso es una mentira que te vende el enemigo de la justicia para desalinearte, para que pienses diferente y para que te alinees a otro pensamiento. Entonces vienes a la iglesia, te sientes completamente desyuntado, escuchas un mensaje, dices, esto sí lo escojo, esto no lo escojo, y después me voy a la casa y continúo mi vida como yo quiera. Difícil, yo lo sé, pero escucha, el plan de Dios no fue ese. El plan de Dios era para que tú y para que yo estuviéramos juntos en una comunidad, no de gente perfecta, sino de gente que tiene el mismo pensar y que tiene la misma meta de seguir a Cristo Jesús, de ser y hacer discípulos. Y esa comunidad es vital para tu vida y es vital para mi vida. Y en esta mañana quiero hablarte de cómo esta comunidad cristiana te ayuda y nos ayuda a todos nosotros a ser y a ser discípulos para la gloria de Dios. Porque siempre lo que pienso es que las personas menosprecian la comunidad porque en ella hay cierto sentido de que si me involucro mucho con las personas, van a saber lo que me está pasando a mí. Y lo que me está pasando a mí no le está pasando a nadie. Eso es otra mentira del enemigo. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Aunque si eres mujer, lo más probable no es lo mismo, ¿no? Pero a mí no me da menopausia y a Emily le da mucho calor. Hoy en día no es que tiene menopausia, pero es que tiene mucho calor, ¿no? Pero los mismos pecados que usted sufre, los sufre la persona que está al lado de usted. Los mismos pensamientos negativos sobre ti, las palabras que escuchan de ellos mismos, internamente que tú escuchas, la escucha la persona que está al lado tuyo. Y el Señor creó esto para que nosotros estuviésemos juntos para poder hacer y hacer discípulos. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y vamos a ver las maneras de esta mañana de cómo esta comunidad te ayuda a hacer esto. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Y quiero leerte desde la palabra del Señor para que tú veas cómo es que el Señor creó esto desde el principio, una vez que Jesucristo fue tomado, fue resucitado y fue tomado al cielo. Y mira lo que ocurre aquí. Entramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y para muchos de ustedes que sí conocen lo que está ocurriendo, para ustedes que no, Jesucristo ya se levantó de entre los muertos, fue tomado y fue llevado al cielo. Le dijo a los discípulos que no se fueran para ningún sitio hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Al principio del capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos y cómo ellos comienzan a divulgar la palabra del Señor y a hablar sobre el Evangelio en diferentes lenguajes que el Espíritu de Dios le había dado. Ellos empiezan a hablar sobre las maravillas de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho. Y aquí empieza, en el capítulo 2, comienza lo que se llama la iglesia primitiva. La primera iglesia que se levanta ocurre aquí. Se levanta el apóstol Pedro, hace su discurso y se convierte en 3,000 personas. Y mira lo que ocurre en la iglesia primitiva, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje, están hablando del mensaje de Jesucristo, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Se mantenían firmes, mira, este es el grupo, la comunidad, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban desunidos y nunca, no tenían nada en común. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Todos los creyentes estaban ¿qué? Juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, no venda la suya por favor, y posesiones. Y compartían sus bienes entre sí. Hay un aspecto de poder ayudar a la necesidad de los otros hermanos que están dentro de la comunidad. 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mira esto. Definitivamente fuera de estos pasajes que hemos visto, puedes ver cómo se ve la comunidad de Cristo obrando dentro de esto. Pero ¿cómo para nosotros hoy en día la comunidad de creyentes puede ayudarme a alinearme al plan de Dios? Y número uno, y si estás tomando nota, me encantaría de que te llevaras esto para tu casa, y es el punto número uno en esta mañana, de que esta comunidad nos mantiene consagrados a las enseñanzas de Jesús y a la comunión. Y mire esto, el versículo 42 dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva se caracterizaba por tener una fuerte devoción a la enseñanza y a la comunión. Esta devoción no es solamente de conocer o tener conocimiento, sino de crecer juntos en la fe. Mire esto, no es solamente el conocimiento aquí, sino el crecer y el madurar juntos en la fe. Y lo que dice la palabra del Señor es que se animaban unos a otros. De la misma manera, cuando tú te unes a una comunidad de fe, cuando tú eres partícipe de la comunidad de fe, entonces encontramos apoyo y ánimo. Y mira esto qué interesante, porque lo que ocurre es que el enemigo de la justicia siempre trae situaciones y problemas, y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Y todas estas cosas ocurren en la vida, y de repente si tú no estás dentro de una comunidad, faltas un domingo, faltas dos domingos, faltas tres domingos, faltas cuatro, faltas 10 domingos, y cuando vienes a ver te sientes desaniqué. Desanimado. No sé si te ha pasado de que el enemigo de la justicia en la vida tiene esta manera de achacarnos y de darnos contra el piso en el cual nos quita las fuerzas. Me desanimo de mi relación con Dios. Me desanimo de la comunidad. Me desanimo de la manera de llegar a la iglesia otra vez. Me echo para atrás en mi fe personal. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere de que tú estés unido a la comunidad donde encuentras el apoyo y el ánimo que necesitas para tu vida de fe. Y unirte a esta comunidad de fe es como unirte a un gimnasio. Tú vas al gimnasio el primer día, no sé si te ha pasado a ti, pero yo siempre voy con la mentalidad de que puedo hacer más pesas de lo que verdaderamente puedo hacer, ¿no? Y voy allá y trabajo ese músculo y aquel músculo y la espalda y el pecho y los abdominales y las piernas todo el mismo día. Y el próximo día no me puedo mover. porque me duele todo. Pero continúa haciendo el ejercicio, continúa haciendo el ejercicio. El primer día es difícil, el segundo día es difícil, el tercer día es difícil, pero ya llega el quinto, el sexto, el séptimo día, el octavo día, el décimo día, y ya mi cuerpo se va acostumbrando. Y cuando te unes a una comunidad de fe es lo mismo. Al principio se hace difícil. Al principio te sientes extraño, al principio no sabes si encajas o no, pero mientras sigues buscando del Señor con esta comunidad juntos, lo que hace el Espíritu de Dios es que le sigue dando vueltas y siguen las personas conectándose. Y mira lo que le pasó a la familia Salgado. La familia Salgado se mudó a una ciudad nueva, y cuando se mudó a la ciudad nueva estaba buscando una iglesia. Y ellos decidieron unirse a esta iglesia a través de los grupos pequeños que tenía la iglesia. Y al principio ellos estaban un poco inseguros de lo que iba a ocurrir en el grupo pequeño. Pero mientras fueron conociendo al grupo, encontraron una comunidad que los pudo apoyar en este tiempo en el cual eran nuevos en una ciudad. Y mira esto. Nuestra iglesia tiene unas cuantas opciones para ti, para poder seguir siendo discípulos de Cristo. Y lo primero es que nosotros tenemos un discipulado interno, de que nosotros los hacemos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Este discipulado se llama Crecer. Crecer ahorita tiene 3 niveles de profundidad, en el cual tú puedes empezar en un cierto nivel y puedes terminar en otro nivel, conociendo al Señor y conociendo a personas dentro de nuestra iglesia de una manera más íntima. Así de que si todavía no lo has hecho, si todavía no has escuchado de esto, hay unas cuantas personas en medio nuestro que sí han pasado por él. Si has estado en algún nivel de crecer, levanta ahí tu mano para poder verte. De que tenemos unos cuantos aquí al frente, en la parte de atrás, tenemos unos cuantos hermanos que han estado envueltos en ellos. Así que te insto a que hagas eso. Si usted dice, no, pastor, es que yo el domingo a las 9:30 de la mañana no puedo. Pues mira, nuestra iglesia también tiene lo que se llaman los grupos pequeños. Y los grupos pequeños están divididos por edades, pero también tenemos grupos pequeños para mujeres, tenemos grupos pequeños para familias, tenemos grupos pequeños para personas que están en diferentes etapas de la vida. Y te insto de que si todavía tú no has sido parte de este grupo, de que puedas ser parte de lo que la iglesia está haciendo. Porque recuérdate una vez más que la misión de nuestra iglesia es ¿cuál? Ser y hacer discípulos. Y lo primero es que tengo que yo ser discípulos. Así que lo puedes hacer a través también de los grupos pequeños. Y el domingo en la mañana, si las clases de crecer no son suficientes, el domingo de la mañana tenemos una clase para que se llama la clase nuestra de conexión. Y esa clase estudiamos un libro, un tema específico. Ahora mismo estamos viendo el tema de lo que son encuentros con Jesús. Y estamos viendo un poquito más en profundidad estas maneras o estos diferentes encuentros que tiene Jesús con diferentes personas. Eso es otra manera en la cual tú puedes ser discípulo de Cristo Jesús. Y en esta mañana, mira, si tú nunca lo has hecho, si nunca te han vuelto, si quieres más información, cuando salgas en la parte de atrás, hay una mesa cubierta que dice Grace Español. Allí puedes ir y poner tu nombre, tu número de teléfono y tu correo electrónico, y nosotros nos vamos a comunicar contigo para que puedas unirte a cualquiera de estos tipos de discipulados que tenemos dentro de nuestra iglesia. ¿Estás conmigo? Eso es un buen paso para poder unirte a la comunidad. Mira esto, número dos, ¿cómo puede esta comunidad cristiana ayudarme? Pues número dos, me enseña el poder de la vida compartida y la generosidad. ¿En dónde puedo yo encontrar conexión? ¿En dónde puedo yo poder ayudar a la necesidad de la iglesia? ¿En cómo puedo yo entonces ser partícipe de la necesidad de la iglesia? Pues no lo puedo hacer a menos de que esté envuelto dentro de la comunidad de fe. ¿Hace sentido? ¿Hace sentido? De la parte de afuera no lo puedo tener. Mira cómo dice el capítulo 2 de Hechos, versículos 44 al 45. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y mira esto, lo que nos enseña la palabra del Señor es que los creyentes venían y se escuchaban el mensaje de salvación, aceptaban a Cristo Jesús y ahora estaban conectados con una comunidad de fe. Y ahora esta comunidad los ayudaba a ellos a poder demostrar lo que significa vivir una vida compartida, vivir una vida en comunidad, vivir una vida con generosidad. Esas cosas no se encuentran o no se enseñan en el mundo fuera de nosotros, sino que se enseña solamente en el mundo dentro de nosotros. Es como cuando usted tiene un hijo solo y el hijo, yo tenía a mi hija, cuando mi hija nació, estuvo sola ella en la casa por 7 años. Y todos los juguetes y todas las cosas se los comprábamos a ella. Pero después llegó una niña chiquita. Y cuando llegó la niña chiquita, toda la atención que le damos la grande, usted sabe lo que ocurrió. Se lo empezamos a dar a la chiquita. ¿Y usted sabe lo que le pasó a la grande? Muy contenta estaba ella de lo que estaba pasando. No para nada. De repente hubo este cambio de actitud. De repente estuvo como que media insegura de sí misma en medio de lo que estaba pasando. De que no me gusta mucho la niña esta que yo aquí porque los regalos no son míos. Y ahora que tengo que compartir mis regalos también. Pero no, eso es mío. Pero cuando vivimos en comunidad, cuando estamos juntos, cuando estamos en la familia de la fe, conocemos la necesidad y podemos cubrir la necesidad. Podemos estar juntos, no son solamente necesidades físicas, hermano querido, pero necesidades espirituales, necesidades de ayuda, necesidades de consejo. Eso no ocurre fuera de la comunidad de la fe, eso ocurre dentro de la comunidad de la fe, donde Cristo es sobre todas las cosas. Está conmigo esta mañana, no se me vaya. Y ser parte de esta comunidad para aprender la generosidad es como ser parte de una comida compartida. Aquí lo hemos hecho unas cuantas veces. Y la comida compartida, nosotros en Puerto Rico nos encanta lo que se llama el arroz con gandules. Y traemos el arroz con gandules. Y es riquísimo, y muchos de ustedes lo han probado, pero también tengo mis hermanos mexicanos que me traen unos platotes, man. Unos tacos de birria que me traen siempre. Siempre traen diferentes cosas y uno come un poquito de esto y el otro come un poquito de lo otro. Y aquel hermano que vino de acá trajo esto y el otro trajo su postre preferido. Y aquel día comemos todos y nos llenamos de la comida. No fue lo que trajo una sola persona, sino lo que trajimos todos juntos en medio de esto, porque juntos somos mejor. Amén. Está conmigo en esta mañana. Y mire, yo te insto, porque dentro de la comunidad es el momento donde la necesidad se expone. Dentro de la comunidad es que puedes ver ¿dónde está la necesidad más grande? Dentro de la comunidad es donde podemos utilizar lo que Dios nos ha dado para compartir tu vida y tus recursos. Y en esa comunidad es donde nosotros podemos ayudar. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo hacer yo eso? Usted acaba de ver de que anunciamos para las clases de inglés. Pastor, yo no sé inglés. Yo sé. Pero los que vienen aquí tampoco saben inglés. Pero si usted tiene una cara linda, si usted tiene una sonrisa, si usted tiene un amor de parte del Señor, y déjame decirle de que nosotros como líderes de esta iglesia y también que ayudamos a liderar a nuestra clase de inglés, y sea, necesitamos de tu ayuda. A lo mejor lo que tú puedes hacer es llegar y decir, pastor, no sé cómo puedo ayudar, por aquí están mis manos. Te las entrego. ¿Qué necesitas? Y créeme que va a ser de gran ayuda. Y cuando estás envuelto en esta comunidad, entonces puedes ver la necesidad cara a cara. Número 3, y con esto termino en esta mañana. ¿Cómo puede esta comunidad cristiana ayudarme a ser y alinearme? Es que nos recuerda la alegría del adorar y testificar juntos. Mira esto, verso 46 al 47 dice esta característica de la iglesia primitiva. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. La palabra del Señor no dice de que una familia no dejaba, sino de que todos ellos como comunidad no dejaban. Así de que me imagino que dentro de eso iban y buscaban a los que estaban desanimados, le daban ánimo una vez más, los levantaban, cubrían sus necesidades y decían lo más importante es seguir a Cristo Jesús. Y lo que pasa, hermano querido, es que cuando estamos en esta comunidad, en esta comunidad atrae y trae alegría y fortaleza a nuestra fe. Y aquí lo más probable es que en esta mañana tú dices, pastor, pero es que es tan difícil porque es que mi schedule es tan grande y tengo estas cosas para aquí, para allá que tengo que hacer. Pero la realidad es que cuando la gente va a una comunidad que se ama, que adoran con alegría y que viven la fe diariamente, entonces son atraídos a Cristo Jesús. Mira esto, si yo no abro mi corazón para lo que Dios, el modelo que Dios ha hecho para la vida, entonces voy a vivir mi vida de una manera diferente. Mi vida cristiana la voy a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por las olas del desánimo. Y yo no sé para ti, pero para vivir esta vida creyente, esta vida con Cristo Jesús, tenemos que estar conectados a la familia de la fe. Porque hoy yo estoy fuerte, pero mañana puedo estar bien débil. Y ahí tengo a mi hermano que mañana cuando estoy débil, él está fuerte y me levanta. Y viceversa. A mí me ha pasado en mi vida personal cientos de veces de que si no es una oración, de que es una llamada, pastor, ¿cómo estás? De que es un anhelo del corazón de poder ayudarnos. Cuando llegamos aquí a Texas, nosotros no somos de aquí, somos de la Florida, originalmente de Puerto Rico. Y cuando llegamos aquí a Texas, llegamos el 31 de diciembre del 2022. Y nos encontramos con algo que nosotros nunca habíamos experimentado, algo diariamente que nunca habíamos experimentado. Se llama el frío. No lo había experimentado y ese año estaba bastante frío, bueno, por lo menos para mí. Y me acuerdo que Emily trabaja de la casa y un día se pegó uno de esos fríos de verdad. Hacían 2 días que lleva lloviendo con frío. Y el árbol de la casa de mi vecino, una rama explotó y cayó encima de los cables de electricidad. Y ¡puf! Se fue la luz. 4 casas se quedaron sin luz, una de ellas la nuestra. En ese tiempo estábamos rentando una casita bastante viejita y entraba el frío por todos lados. La casa estaba a 75 grados cuando se fue la luz. A las 2 horas la casa estaba a 40 grados. Yo no sabía ni sé qué podía hacer. No sabía dónde ir. Llamé a unos cuantos hoteles, pero los hoteles estaban llenos porque había pasado un frío bastante difícil. Y le dije a mi esposa, bueno, pues, nos quedamos en la casa a 40 grados. Y dije, nos ponemos muchas cobijas porque la calefacción pues no funcionaba, tener una chimenea que no funcionaba, la casa rentada tampoco. No nos podíamos bañar ni con agua caliente. Y le dije a mi esposa, pues no conocemos a nadie, no tenemos familia, no sabemos nada, pues nos quedamos aquí en la casa. A los pocos minutos recibo una llamada telefónica. Pastor, ¿cómo estás? Si necesitas algo, por favor, déjame saber. Le dije a mi esposa, no, ¿qué le contesto? ¿Le digo la verdad o no le digo la verdad? Me dijo, no, sí, dile la verdad. Le dije, la verdad es que estamos con frío y no sabemos qué vamos a hacer. La persona en el otro lado del teléfono me dijo, vénganse para mi casa. Aquí nosotros tenemos luz, tenemos todo lo que ustedes necesitan. Nosotros, incómodos, ¿no? No conocíamos a nadie. Llevamos apenas aquí en Texas 3 semanas. Súper incómodo. Y decidimos nosotros que es dormir con calor o con frío. La diferencia, creo que la opción es bien bastante fácil, ¿no?, de escoger ahí. Decidimos ir para allá. Pero le dije al hermano que me llamó, me dijo, somos nosotros 4 y un perro. Nuestro perro lleva con nosotros 17 años y lo hubiese dejado en la casa y el Señor se lo hubiese llevado, está bien, pero en ese tiempo no podía hacer eso con mis niñas, ¿no? El perro. Y dije, lo más probable me dice que no porque tengo perro. Me dijo, no, tráete el perro también. Y llegué yo a la casa de mi hermano y ellos habían sacado a sus hijos de los cuartos. Habían puesto matrices en el piso y nos dieron a nosotros la cama de sus hijos. Sacaron a su perra, que tiene un perro en la casa, sacaron el perro para afuera y pusieron mi perro en donde estaba el perro de ellos. Tú sabes, eso no ocurre a menos de que hay una comunidad de fe que están velando los unos por los otros. Eso no ocurre a menos de que tú te involucres dentro de lo que Dios te está llamando y dentro de esto que Dios ha creado, que se llama la familia de la fe. Créeme, hermano querido, de que cuando nos ocurrió eso a nosotros, yo dije, nos regresamos a la Florida. Pero gracias al corazón de una persona en medio nuestro, el cual dijo, déjame chequear, déjame asegurarme de que él esté bien. El Señor utilizó eso para que nosotros pudiéramos solidificar el plan de Dios en nuestros corazones, para que podamos recobrar ánimo una vez más y decir, Dios está en medio de esto, Dios quiere esto, esta mudanza es de Dios. Y me pregunto, ¿sabrás tú la necesidad de otros en medio de esta comunidad? ¿Te has envuelto tú con otros para saber cómo puedes tú? No te estoy hablando de dar dinero, te estoy hablando de cómo poder sustentarlos en el día malo de ellos. La realidad es que si no estás en comunidad, nunca podrás hacer eso. No sabrás cómo hacerlo. Y Dios te está llamando hoy a que te unas a esta comunidad de fe. No el domingo en la mañana solamente, sino para que estés continuamente creciendo en la fe con tus hermanos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque creaste un vehículo para que nosotros pudiéramos, Señor, alcanzarte y vivir, Señor, la vida cristiana de la manera en la cual tú lo diseñaste, Señor. Te pido en el día de hoy, Señor, de que nos ayudes a amarnos, Señor, y que nos ayudes a estar juntos en esta comunidad de fe, Señor. para poder seguirte a ti, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Usted sabe, hermano querido, de que de la misma manera que la iglesia primitiva estuvo unida, nosotros también tenemos una comunidad la cual glorifica a Dios. Y nosotros tenemos esta comunidad y celebramos la unificación de esta comunidad todos los meses cuando subimos a la mesa con el Señor. Y hoy es ese día en el cual nosotros decimos: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. En el cual decimos: gracias, Señor, porque me has puesto dentro de una comunidad que te ama y que puede ser partícipe de la misma.